Hoy en Olfato de Gol tenemos a un maestro del juego con el que teóricamente, no estoy hablando de la cancha porque si no tendría que ser mucho más tiempo, pero teóricamente para poder abarcar tantas cosas que el invitado que tenemos hoy sabe, esta entrevista tendría que durar como 12 horas. Cuidado y no más. Es un privilegio, profesor Ricardo Lavolpe, tenerlo acá en Olfato de Gol. Está bien, profesor, campeón del mundo como jugador, también como entrenador con varios títulos. Está bien, eso siempre va a ser válido, pero por todo lo que le ha aportado al juego, por la posesión agresiva de la que usted siempre predicó y practicó durante toda su trayectoria como entrenador. Muchísimas gracias y bienvenido al Olfato de Gol.
No, es un gusto, muy buenas noches y te agradezco las palabras que estás diciendo, ¿no? Bueno, la filosofía futbolística nace de los técnicos que cada uno tiene su manera de pensar, así que es difícil en el fútbol decir esta es la verdad o esta es la forma de jugar. Yo creo de que cada uno tiene su manera de pensar, su manera de ver este deporte. Y bueno, mi idea es, como bien dijiste vos, ¿no?, siempre tener un protagonismo, los equipos, que no solamente por transición de la pelota, sino de defender con idea, con inteligencia, con achicar los espacios, con hacer un pressing en alto. Siempre quizás con un riesgo, pero es lo que a mí siempre me gustó.
No, y lo que más me agrada, profesor, de cada vez que lo escucho por allí hablar, es que usted no anda ofreciendo su filosofía como una verdad absoluta, sino como su opinión, con respaldos, con argumentos bajo la manga, pero no vendiéndola o no ofreciéndola como una verdad absoluta, sino como un aporte mágico y con su manera, su verdad de cómo poder ganar en este deporte, ¿no?
Sí, pero siempre con un pensamiento, mi manera de ver este deporte, siempre explicando algunas veces a los jóvenes o a los mismos, a la gente grande, cuando hablan de una línea de cuatro, cuando hablan con una línea de tres, una línea de cinco, el por qué, ¿no? ¿Debido a qué? Es decir, en los mundiales o los grandes equipos en diferentes países nos demuestran por qué, no sé, en un momento dado hablábamos que yo de los equipos que tengo como referencia en los años 80 era el Milan de Arrigo Sacchi.
Sí.
Bueno, si voy al Milan de los años 80, que fue generalmente lo que vi después en el Mundial del 86, que la mayoría de tanto Inglaterra, España, Bélgica, Alemania jugaban 4-4-2. Tiempo después vino otra revolución que para mí muchos no lo tienen en cuenta, no lo vieron, que fue el Ajax de Van Gaal,
campeones.
Sí, pero el Ajax de Van Gaal, a lo que voy, no es solamente campeones, que ya ese Ajax de Van Gaal, más allá de jugar con dos volantes de contención, que estaba Sidor y David,
sí,
con Overman y Jor por afuera, rompía la línea de cuatro en la salida, cuando tenía posesión de pelota, rompía la línea de cuatro blind y dejaba a De Boer, que era el otro central, que era el hermano del 9, porque algunos se equivocan, eran dos hermanos, uno jugaba de 9 y uno de central. Y Blind ya rompía y generaba ante el mundo que jugaban con doble contención, él generaba con David, Sidor y Blin, 3 contra 2 en la media cancha, para tener posesión de pelota y tener diferencia numérica. Pasado el tiempo, apareció ya mucho tiempo después lo que fue para mí Guardiola en el Barcelona con el 4-3-3, donde en el Mundial del 2010 España lo pone en vigencia. Entonces, los sistemas siempre fue lo que a mí me gustó y el por qué, ¿no? Pero siempre más allá de los jugadores que son los que te dan los sistemas de juego por las características que tengas de los jugadores, la importancia de cuando yo me enfrento ante un sistema contra un rival que me juegue de cierta manera, a mis jugadores siempre digo, bueno, ante este sistema creo que de esta manera nos paramos mejor. Difícilmente busqué siempre jugar de igual a igual. Siempre busqué una variante para sorprender al rival, para estar mejor parado, para ver yo, en la manera, vuelvo a repetirte, de que yo veo el fútbol.
Sí, claro. Ahora, profesor, en esa salida a la Volpiana que nos va a hablar un poco, ¿no?, de cómo se originó, ¿cuáles son las variantes de ajustes que hace el resto del equipo cuando le presionan al profesor Ricardo La Volpe?
Pienso de que hay que explicarle al jugador que si vos tenés un 9, por eso muchas veces no me gusta jugar con dos 9 cuando intento salir jugando. Si yo tengo un solo 9, me dice tranquilamente el fulbo de que los dos centrales están marcando el 9 mío. Entonces, si distribuyo bien mis jugadores que no sean absorbidos por ese central, que ocupo bien el 9 para que sea referente a esos dos centrales, explico de que entonces yo tengo 9 jugadores y ellos tienen 8. Pero tengo que distribuir bien los jugadores, porque cuando juegan con dos puntas, a 60 metros de la jugada, yo intento salir jugando, se la juegan mano a mano. Y de ahí lo único que me queda es tirar un pelotazo a los 2-9 si ganan de cabeza, donde yo lo veo difícil, porque es una pelota frontal y es muy difícil que le gane a los centrales, salvo que tengas un 9 de, no sé, de 1.90, claro, o con una buena potencia, pero no. En todos mis equipos empiezo a explicarle a mis jugadores de saber utilizar ese hombre de más mientras que yo tengo un 9 referente. Es decir, en Toluca yo tenía un Cardoso, en la selección un Borghetti. Yo sabía que cuando intento salir jugando por una infracción, un foul en mi campo, o la pelota la tiene mi arquero, ahí intento siempre la diferencia numérica. Entonces, yo utilizaba más la línea de 3, y esto lo explico, porque la mayoría, y cuando fui al Mundial y la mayoría de los equipos que enfrenté Copa Confederaciones y en la eliminatoria, la mayoría jugaban con dos puntas, es decir, jugaban más el 4-4-2 o el 4-2-3-1 que
4-4-1-1.
Sí, pero mucha prensa dice 4-2-3-1, ¿no? Es decir, no sé. El 4-4-1-1 lo vi con Zidane y Henry en el 2006 con Francia, ¿no? Entonces, pero para explicarle a la gente, bueno, podés decir 4-2-3-1, pero puedo decir 4-4-1-1.
Tal cual.
En aquel momento era más 4-4-2. La mayoría jugaba más 4-4-2. Por ejemplo, cuando me enfrento a una Argentina, era Saviola o Tevez con Crespo. O nos enfrentamos a Brasil en el 2005 con Adriano y Robinho. Entonces salíamos con línea de 3. ¿Por qué con 3? Bueno, con Osorio y Rafa Márquez generar el 2 contra 1, o Osorio y Salcido generar el 2 contra 1. Siempre buscar el 2 contra 1, pero a donde yo veo que hay un error algunas veces, que me dicen, este equipo sale jugando. Bueno, yo lo que veo que no generan el yo cuando salía con Osorio y Rafa Márquez recibía, yo dejaba mano a mano ya a Osorio con el 9, porque ya Rafa Márquez le ganó las espaldas. Entonces yo dejaba el mano a mano. Entonces ahí genero que si yo estoy dejando un mano a mano atrás, vos tenés un mano a mano y la pelota la tengo yo. Es decir, o sigo teniendo el hombre de mano o ya te logré el mano a mano. Lo que yo veo algunas veces en la salida que toca el central a los volantes y no generó, es decir, no hubo un protagonismo, no generó lo que yo quiero, esa diferencia numérica en la mitad de la cancha, lo que yo te decía anteriormente, buscar con Blin, yo lo busco con Rafa Márquez, generar diferencia numérica.
Se entiende totalmente y y lo vemos mucho, esa, por así decirlo, crítica que usted hace. El central se la pasa al otro central, se la pasa al volante, pero no generan ninguna superioridad, regresa la pelota al central o al portero y no sucede nada. O sea, pocos equipos, lo que puedo ver, profesor, la tienen clara como la ha tenido Ricardo Lavolpe y como luego se afianzó más con Josep Guardiola. ¿A qué adjudica usted que la mayoría de equipos les cueste poder aplicar esto con efectividad, esa salida desde el primer cuarto de cancha?
Yo fui jugador antes que técnico, entonces se trabajaba mucho en lo que es defensiva. Se trabajaba mucho la línea de cuatro, un solo contención, la línea de cuatro, dos contenciones, la línea de cuatro, tres volantes, para saber marcar, saber hacer bien los abanicos, saber hacer la zona. Y veo que los técnicos siguen con esa metodología entre espacio reducido y trabajar defensa, y no trabajan ofensividad. Porque la ofensividad, trabajar la ofensividad es lo más difícil, porque el jugador se la cree que la sabe toda. Como es hábil, como es inteligente, como es creativo o tiene desequilibrio, él cree que ya con eso basta. Lo que hay que explicarle, y trato yo de ser muy, muy explícito en eso, que tiene que saber recibir con los perfiles orientados para poder ser agresivo. Porque si recibí de espalda, es muy fácil que te apriete.
No le sirve.
Es muy fácil que te aprieten. Entonces, a lo que voy con tu pregunta, hay que trabajar. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar con repeticiones, explicarle, ganar las espaldas. Por ejemplo, yo veo que muchas veces que grabo los partidos, sale jugando y el central o el con el que vas a lograr la diferencia numérica está a la altura del 9. No le ganó las espaldas, la pide adelante, no ganándole las espaldas. Entonces, cuando se la tocan, el mismo 9 en el recorrido de la pelota, porque se juega con una pelota, la pelota es la referencia, claro, en el fútbol, te vuelve a marcar el mismo 9, es decir, no generaste el 2 contra 1 porque no le ganaste las espaldas. El que lleva la pelota tiene que ser agresivo contra el 9 y tu central, lateral, volante, gane las espaldas al 9. Hay que trabajarlo.
Ahí.
Por un lado es eso. El segundo problema que veo, para informar y que lo vean, que no es lo mismo salir jugando con una línea de tres o entrando cuando se abren los centrales, entrando en contención para generar el 3 contra 2. Cuando juegan con 2-9 horizontales, paralelos, a muchos que hoy juegan, como bien dijiste vos, 4-4-1-1, que es uno vertical. Es decir, hay un 9 adelante y un 9 atrás. Okay, no están, claro, paralelos.
Sí.
Y lo que yo veo, como lo enseñó España o Guardiola, siguen abriendo los dos centrales. Y yo pregunto, si hay un solo 9, ¿para qué se abren los dos centrales? No le veo la explicación. Los dos centrales se abrían cuando jugás contra 2-9 paralelos. Contra 2-9 en punta. Ahí sí abrí para generar 3-2. Pero juegan con uno y abren los centrales. A mí me da risa, la verdad, porque eso es falta de trabajo, falta de inteligencia. Yo ahí tengo una teoría, pero muy diferente. Si vos me jugás con un solo 9, un central lo dejo en el semicírculo del área para explicarle a la gente, en el medio, y el otro central, que generalmente es el lado derecho que mejores perfiles tiene, algunas veces lo puedes tener por la izquierda, ¿no?, que tengas un buen zurdo.
Sí, desde luego.
Pero generalmente por derecha. El otro central te lo pongo en el vértice del área.
En el vértice del área, ok.
Claro, para que ese 9, a ver, ese 9 cómo hace para marcar al vértice del área. Y si se pone entre medio de los dos, ahora el del semicírculo se va al otro vértice. Pero ya salgo con un central y un 9 se queda con el otro central. No entiendo para qué abren los dos centrales. Es decir, uno de los dos centrales tiene que ser protagonista de la jugada. Tiene que tener, para que vos rompas el segundo 9 que venga contra ese central, y ya ahora sí logro con mi 5 que queda solo. Porque en teoría, tu 5 es marcado por el segundo 9 tuyo. Pero yo tengo que abrir mis centrales para que preocupe y genere el 2 contra 1 con un central y mi contención contra tu segundo 9. Pero acá yo veo que la mayoría de los equipos siguen abriendo los 2 centrales, ¿no? Es inexplicable que puedan salir bien.
Ya.
Porque estás perdiendo un central. Es decir, está bien, la agarra el central, abrís vos. Va el 9 por atrás, te va a ir por atrás. Tu otro central no juega mal.
Sí, sí, porque como diría usted en su momento, no puede girar. Si gira es mortal, te la puede quitar y...
Ah, es peligroso.
En contra, claro,
peligroso.
Claro.
Pero al margen que es peligroso, por eso te decía que el fundamento de salir jugando de atrás es con un protagonismo y con los jugadores sabiendo cómo te tenés que pararte. No te podés parar porque sí. Por ejemplo, dicen, bueno, pero ahora muchos equipos juegan el 4-3-3, vamos a ponerle, los tres puntas. Pero eso es desde mi época cuando yo jugaba. El flaco Menotti te decía, bueno, nos quieren apretar con el extremo, el 9 y el extremo. Bueno, dejamos un lateral con el extremo. Un central se quedaba con el 9. El otro central iba al vértice del área y el lateral iba a volantear.
Claro.
Rompíamos la línea de... Nos salíamos con la línea de 4 en línea. Salíamos 3 y dependiendo qué lateral era más ofensivo, más agresivo, que mejor técnica tenga, era la línea de 3 y el lateral derecho a volantear. O viceversa. Si se quedaba el lateral derecho con el central, el otro central, el que iba a volantear era el lateral izquierdo. Es decir, pero ya lo hacíamos en el año 1978 que salió campeón del mundo Argentina. Es decir, a lo que quiero decir hay que explicar, trabajar cómo se para el rival para salir jugando.
Ahora, profesor, falta de trabajo, como usted dice, ¿no? Falta de trabajo y de lectura. No, también, o sea, ¿cree que haya cierto temor de aplicar todo eso que usted señala por estar tan cerca del propio arco?
Deben de estudiar un poco en el trabajo de la semana cómo vas a salir jugando, con trabajo, y si la primera semana no la apliques, la segunda tampoco lo apliques. Y cuando tengas ya el funcionamiento y los jugadores sepan lo que deben de hacer dentro del campo de juego, lo empiezas a aplicar. Es decir, esto es como todo. Los entrenamientos están para vos decir, bueno, de esta manera vamos a apretar y achicar. Pero bueno, si vos no ves que todavía el trabajo colectivo no está, no lo aplicás el día domingo o el día sábado del partido, hasta que se perfeccione el trabajo.
Profesor, ¿por qué actualmente ya usted agregaba que defensivamente los trabajos son más fáciles, desde luego, que lo ofensivo? ¿Habrá otras razones o cree que esa es la principal razón por la cual se ven tan pocos equipos con la filosofía suya de ser protagonista, de dominar, de una agresividad en la propuesta ofensiva?
No me cabe la menor duda de que la personalidad del técnico. Es decir, yo esto lo viví porque tuve técnicos que como que no querían salir jugando, que está en su teoría, es decir, no, ganamos la segunda pelota, como siempre se dijo. Me escuché a varios técnicos, yo era arquero, era tirarla arriba al 9 o tirarla hacia los volantes de la derecha o la volante de la izquierda, dependiendo quién era los que mejores tenían para cabecear o recuperar, y ganás la segunda jugada que tanto dicen.
Sí.
Y están los técnicos que sí intentan salir jugando porque quieren un protagonismo. Porque, a ver, te digo una cosa. Ese 2 contra 1 que estamos hablando, de buscarlo con riesgo de dejar un mano a mano atrás, no es solamente cuando la pelota la tiene el arquero o un saque de meta, pero para nada. Yo tengo una infracción dentro de mi campo y ya genero el 2 contra 1. ¿Por qué voy a degenerar el 2? Porque la ley de la regla me dice que el rival tiene que estar a 9-15. Entonces, si le toco a mi central, están en medio metro, los dos jugadores contra el que me va a venir. Ahí ya genero el 2-1, entonces es una cuestión de ir convenciendo a los jugadores por qué el riesgo, por qué salir jugando, por qué tener ese protagonismo. No es lo mismo que yo llegue con pelota dominada, a la mitad de la cancha, con una diferencia numérica, o logré el mano a mano. Eso no hay tercera, Son dos. O sigo teniendo un hombre de más porque vos estás con tus dos centrales todavía con mi 9, o rompe un central que muchas veces rompe como volante, o me rompe ese central que pasa a ser lateral para que el lateral venga a volantear. Ya está estudiado eso, ya me lo hicieron, ya lo vi. Es decir, pero en la medida que mis jugadores estén convencidos a los que estamos trabajando en la semana, pero yo en la semana, salvo el primer día que se lo dejo al preparador físico, porque es el día de recuperación, es el día de que quienes jugaron, quienes no jugaron, los que no jugaron hacen un trabajo especial, los que jugaron hacen un trabajo especial. El primer día no, pero ya el segundo día yo le doy los 30, 40 minutos de defensiva y otros 30, 40 minutos de ofensiva. Es decir, antes yo veía, que era lo que yo te decía, que vi muchos técnicos, yo era arquero, trabajábamos defensivo. Y después la ofensiva era la creatividad del jugador. Siempre fue así. Se la damos al 8, o se la damos al 10, o le tocamos al extremo, o cuando jugábamos, generalmente antes se jugaba 4-3-3, después cuando jugábamos 4-4, se la damos a los dos volantes por afuera. Era creatividad del jugador. Iniciativa del jugador. Por eso algunas veces yo digo, y bueno, no llegan al arco y cambian muñequito por muñequito, no por sistema ni por una estrategia, no, cambian un jugador, no está con sus luces, pongo a otro jugador a ver si tiene las luces, y no le veo ni un cambio de sistema o de estrategia. Lamentablemente, no es que uno critique, sino que uno lo ve y ves que no hay esos equipos que voy a decir, como era el Barcelona de antes, al Barcelona de ahora. Cualquiera lo puede ver, que hay una diferencia abismal.
Enorme, sí.
Y bueno, entonces, yo creo que falta, o los técnicos jóvenes tienen que entender que hoy, como lo físico, a ver si me puedo explicar, lo físico hoy superó mucho a lo técnico. ¿Por qué? Porque el jugador de antes tenía más tiempo para pensar. Estaba más lento el fútbol. No bajaban algunos jugadores. Hoy no. Lo físico hoy es terrible. Entonces te hacen dos. Casi todos los equipos que se defienden bien, y escucho al periodismo, qué bien se defiende. Pero ¿cómo no se va a defender bien si están los 10 abajo? Están los 2-9 en el círculo central, o uno todavía se tira atrás del círculo central, más dos líneas de 4 en 20 metros, porque contamos que sacamos del área, que son los 18, y entonces están en 20, 25 metros, dos líneas, donde yo cuando entrenaba como arquero, y muchos técnicos me enseñaron, 4 y 2 no había gol. Cuando hacíamos los trabajos defensivos, línea de 4, dos volantes, no había gol, y cuando poníamos 3 jugábamos por el asado. Tenía que haber genialidad del rival, de los compañeros, sí, que nos superen a la línea defensiva.
Una entonces, gambeta, una pared explosiva, algo que...
Yo eso lo tengo en cuenta cuando me hago técnico. Dije, bueno, lo que tengo que convencer a este crack, a esta figura, a este que cree que la sabe todo, mirá, vamos a salir jugando, vamos a ocupar los puestos porque esto te va a dar para que vos brilles, porque vas a recibir con mejor perfil, vas a poder encarar mano a mano, o vamos a tener los cambios de frente. Entonces siempre fui convenciendo al jugador, a grandes jugadores, pero con un lineamiento, con una disciplina táctica.
Si hablamos de Ricardo Lavolpe, ¿qué le transmite a usted que el decir que en su carrera, generalmente, pocos equipos le fueron a apretar allá arriba? ¿Eso qué le dice? ¿Qué le transmite a usted, profesor?
No me van a apretar porque si me quieren ese pressing en alto que se habla hoy, de ese pressing, de no dejarme salir, me van a regalar los mano a mano. Me van a regalar 3 contra 3. Es de la única manera. Me va a quedar allá. Pero esto te lo explico que lo aprendí a través de un amigo de Milito, que estuvo mucho tiempo en el Barcelona.
Ah, claro, claro.
Cuando jugaba Messi con Eto'o y Henry. Entonces, cuando lo querían venir a apretar en alto al Barcelona, dejaban mentirosamente que venía todavía a como venir a buscar por el centro del campo a Messi, pero dejaba las dos diagonales mano a mano de Eto'o y Henry. Te mataba. Entonces, la lógica que vos veías que a ese equipo lo esperaban atrás. A mí me pasa lo mismo. Cuando el rival cree, por ejemplo, cuando yo voy en el 2005, vamos Copa Confederaciones, convencido mi equipo que es lo que teníamos que hacer, Brasil nunca esperó que saliera jugando México. Como que iba a tirar la pelota para arriba, a ganar el segundo rebote que tanto escucho yo. No. Nosotros salíamos con Osorio y ya a Adriano le buscábamos el 2 contra 1. ¿Qué pasaba? Que Rafa Márquez le ganaba las espaldas. Entonces sabíamos que Ronaldinho no iba a correr para atrás.
No baja.
Quería venir a apretarme a Rafa Márquez. Rafa Márquez se metía y quedaba solo Carmona. Pero es algo lógico. Primero porque no la esperaban. Segundo, que sorprendimos por salir jugando y por eso se le pudo ganar a Brasil. Si no, si yo juego pelota para arriba, ¿cómo le gano a Brasil? En las pocas jugadas que ellos tengan con la calidad de los jugadores, me iba a ganar. Segundo, yo creo de que me defendía muy bien con la pelota. Es decir, al tener menos posesión de pelota Brasil, al correr atrás de la pelota Brasil, tenía posibilidad de poder ganarle. Entonces son filosofías que yo voy convenciendo al jugador. Y te cuento una anécdota que yo les dije. La misma camiseta de Brasil era el primer partido que jugué yo por la eliminatoria al principio con Dominica. La misma camiseta, y le dije, bueno, ahora vamos a jugar contra Dominica. Vamos a hacer lo mismo. Tienen el mismo parado, 4-2, con Kaká y Ronaldinho por afuera, Adriano y Robinho. Vamos a salir jugando, vamos a faltarle el respeto que ellos creen que no le vamos a salir jugando, y le vamos a salir jugando. Lógicamente tuvimos posesión de pelota, menos pelota tuvieron ellos, menos protagonismo. Corrieron atrás de la pelota. Se le ganó 1-0. Bueno, y si Borghetti metía el penal, era 2-0. Es decir, ni me generaron, ni fue como, por ejemplo, una vez escucho que jugamos muy bien contra Brasil. Entonces yo dije, bueno, me parece que sacamos un buen resultado con Brasil, porque hicieron una canción a Ochoa. Si yo le hago una canción a mi arquero, no es que jugaste muy bien, sacaste un resultado, pero te mataron a pelotazos y por eso le hicieron la canción a Ochoa. El caso con nosotros, Copa Confederaciones, no fue para nada Osvaldo que pegó en el poste, la sacó travesaño, no tuvieron la pelota. Le quitamos la pelota a Brasil porque teníamos nosotros ya trabajado contra ese sistema qué hacer. Entonces, lo que yo te quería decir a vos, que es muy importante el convencimiento del jugador y saber, a ver, este rival se para así, así le vamos a jugar. Este rival se para así, así. Entonces, esa disciplina, hay veces que los técnicos son muy light, ¿qué es light? Y quieren ser amigos del jugador. Yo soy amigo del jugador, pero fuera de la cancha. Dentro de la cancha, para mí, tiene que haber una disciplina. Esto es lo mismo que el jefe quiere ser amigo de todos los empleados. No, mirá. Los empleados tienen que, si después quieren ser amigos, vamos a tomar un café, vamos a cenar. Pero dentro de un trabajo, tiene que haber alguna disciplina. Y ahí donde está lo difícil algunas veces, de que tienen que ser técnicos elite, como Mourinho, como Guardiola, Simeone, que vos ves que vaya quien vaya, ese equipo va a correr y se va a parar de la misma manera de hace 7 años, 8 años, que no sé cuánto hace que está en el Atlético de Madrid.
Ya que usted toca ese punto, antes el futbolista respetaba muchísimo más al entrenador. Actualmente se tiene que manejar, por así decirlo, no sé si se tiene, pero sucede mucho que, y escucho, de que hay que manejarlo un poco con la mano zurda, porque sobre todo a los que militan en Europa, que hay que saberle decir las cosas. ¿Esto, profesor, resta o suma al fútbol?
No, mira, lo que tenés bien, está claro lo que vos decís, pero lo que le tenemos que explicar al jugador, y muchas veces yo por eso discuto con alguna gente grande que no entiende algunas cosas. Lo que le tenemos que decir al jugador, por ejemplo, en mi época que yo jugué en Banfield y después en San Lorenzo, y 4 años en la selección con Menotti, que todos jugaban igual, todos jugábamos 4-3-3. A ver, en las épocas de los 70, 80, como, bueno, yo en el 79 llegué a México, en el Atlante, todos jugábamos igual. Nosotros jugábamos con la Caracas González, después vino, jugaba Bucetí de 5, una vez jugó, después jugó Bonini, Vázquez Ayala, Spencer, era un brasilero, el 10, después vino Alberto Jorge, otro día. Entonces, pero a ver, al jugador le tenemos que decir, para. Antes se jugaban todos de igual. Sí. Es decir, no había esa diferencia que yo creo que empezaron a hacer algunos técnicos, por ejemplo, en América, que tenía a Vaca o a Brailovsky, a los grandes jugadores, y vos ibas, o yo cuando fui con Huastepec, que le voy a jugar de igual. No. Entonces, el fútbol, lo que le tengo que decir a los jugadores es que, ojo, no todos juegan de igual. Entonces, al no jugar de igual, vos no podés pararte de igual tampoco, porque podés dar ventaja. Si vos jugás con tres volantes y no te ayuda a los extremos, contra el 4-4 quedaste mano a mano. Entonces, hay cosas que le tenés que explicar al jugador el ABC. Ahí es donde yo te digo que vengan los técnicos y no le expliquen al jugador. Entonces viene el 10 de antes, y el 10 de antes no marcaba. Generalmente el 8 marcaba siempre al 10. Siempre era así. ¿Qué pasó? Que como a mí me gusta ver el fútbol y me gusta ver por qué ganan, en la época 1973, para muchos jóvenes ni lo vieron, Huracán de César Luis Menotti, el 8 era Brindisi, que jugaba como el 10, como Babington. El 8 marcaba tu 10, pero después generaba. Entonces, ¿quién salió campeón? Huracán. Entonces, pueden decir casualidad. Casualidad, no. Mira, 2 años después, 1975, lo hace River. El 10 era Alonso, el 5 era Merlo, pero el 8 fue JJ López. Otro jugador con una calidad impresionante. Entonces, te marcaba tu 10, pero sabíamos que tu 10 no marcaba. Y mi 8 generaba, jugaba. ¿Quién salió campeón? River. Entonces, hay que explicarle todas estas cosas a los jugadores por tu experiencia. Como yo te decía, a ver, ¿por qué el Haya de Van Gaal jugaba bien? Porque hacía una diferencia total. Al pasar Blin, vos tenés 2 contenciones. Sí, yo también tengo 2 contenciones. David y Sido, contra tu 2. Pero pará, hay un problema. Ahora vino acá el tercero. ¿Quién lo marca este? Entonces, esas estrategias, esa idea tuya, transmitirle al jugador y convencerlo. No es fácil al principio, pero a la medida que ellos vayan viendo que el día domingo o el sábado, el día que juegue, ven lo que vos haces en los entrenamientos, porque vos ya en los entrenamientos estás diciendo, mira, nos vamos a enfrentar esta semana a este equipo se para así, y tiene esta variante. Bueno, vamos a hacer esto. Cuando ellos van viendo, viene el convencimiento. A mí me decían que cuando yo llegué a Toluca me iba a pelear con Cardoso. Cuando Cardoso vio que tenía 10 opciones, 11 opciones de gol, ¿qué se va a pelear? Me defendía a muerte a mí. Cuando jugábamos con Vicente Sánchez y él, Vicinia de 8 mentiroso. Entonces, finalmente el jugador se convence y si la figura son los primeros que te defienden. No, si alguno se quiere salir del trabajo colectivo, es el primero que te empieza a ayudar las figuras. Entonces, es convencimiento, no hay de otra. No es, a ver, no es trabajar algo sin explicación, sin el porqué. No, yo soy un técnico que explico el porqué, por qué arriesgo esto. ¿Arriesgo? Porque la pelota la tengo dominada. Ah, bueno, la perdés. Muy bueno, la suerte si la perdemos. Pero la pelota, si está dominada, ya generamos, ya tenemos un protagonismo. Bueno, no voy a pensar si la pierdo. Claro. Esto es lo mismo. Yo no entiendo algunas cosas. Por ejemplo, estamos hablando en pelota movimiento. En la táctica fija no entiendo algunas cosas.
¿Cómo qué, profesor?
Y si te ponen dos en la barrera, ¿cómo te marcan? ¿Queda uno libre si yo pateo con uno? Salvo que vaya y patee dos, no, van a patear uno, ¿no? No van a patear dos la pelota. Va un jugador. ¿A dónde me pusiste dos? Ya tengo el hombre libre. Si vos tenés dos en la barrera, vos tenés ocho para marcar. Si yo pateo con uno, tengo nueve para atacar. Pero ahí viene un problema. Este quiere hacer el gol, este quiere hacer el gol, este quiere hacer el gol. No, tenés que convencer a tu equipo lo que pasa en el fútbol americano. Cuando el coreback agarra, sabe qué hacen en la jugada 35, 32, o 8, o 7, qué hace cada uno para que logre un jugador que da libre. Ah, no, vos ves que el tiro libre es por el vértice del área y va centro a la olla. ¿Por qué centro a la olla? Para que cualquiera haga el gol. Entonces quiere hacer el central, el 9, el 10.
Espectacular.
Y no.
Espectacular lectura, profesor. Coincido completamente con todo lo que usted está argumentando. ¿Hacia dónde va el fútbol? ¿Cómo evalúa la evolución de este deporte?
Evolucionó en lo físico, en la dinámica, en la rapidez, dinámica, en que los equipos hoy rebasan la línea del balón así. Es decir, antes vos tenías que explicar, si no hacemos el pressing cuando perdemos la pelota, que lo podía hacer algunos equipos, como el caso de Barcelona, que ya está bien trabajado eso y en la cabeza está que donde se pierde la pelota, como estoy atacando, tengo los hombres, ahí mismo no dejo pensar. Pero evolucionó en lo físico, en el problema yo veo al no haber espacio ni tiempo, es decir, tan rápido lo apretan a los grandes jugadores, la evolución va a ser cuando FIFA diga que hay que jugar con 10. Si lo vengo diciendo de hace años, hay que sacar un hombre para volver a darle ventaja a los jugadores técnicamente dotados, a ese que desequilibra, a ese que se puede hacer un sombrerito, un túnel, porque hoy en el viaje de la pelota ya te apretaron. Hoy juegan más los picapiedra que los técnicos, los tácticos.
Reduciendo a un jugador por equipo, la propuesta que usted hizo hace un tiempo atrás, ¿cree que los técnicos rivales, los estudiosos, al pasar el tiempo, no va a haber manera de conseguirle la forma de minimizar esa generación de espacios, invasión al área rival?
Creo que no, me parece que no, porque se ve claramente, algunas veces yo hago trabajos dentro de una semana de jugar con un hombre de menos y algunas veces jugar con un hombre de más. Saber jugar con un hombre más, porque hay veces que hay cosas que ya, por ejemplo, los técnicos, y me imagino que la mayoría lo sabe, pero la gente quizá no. Cuando vos pasás del 4-4-1-1 o el 4-4-2, te echaron un hombre, es lógico que vas a hacer 4-4-1. Es algo sistemático. Entonces, ese uno que tenés de más, lo tenés que saber emplear. Es decir, si seguís dejando dos centrales, si ninguno de los dos centrales es protagonista, ¿a dónde tenés el hombre de más? Entonces tenés que saber trabajar eso. Y el punto número dos, al ser las dimensiones de la cancha van a quedar igual, va a haber más espacio, por lógica va a haber más espacio. A esos equipos que juegan bien, que saben salir jugando, que saben lograr los mano a mano, que saben dar la amplitud. ¿Qué es amplitud? Siempre mantener la gente abierta.
Claro.
Porque una cosa es que yo te ataque por derecha, pero tengo que mantener en la izquierda el hombre abierto, porque es muy factible que vos cierres, hagas abanico con tus líneas de volantes y tú, alguna vez hasta con el lateral, generas la línea de 3 contra 2, porque ya te llegué con dos puntas. Entonces los cambios de frente van a quedar. Rafa Márquez destacó por los cambios de frente.
Claro, desde luego.
Entonces, sí, bueno, pero claro. Pero Rafa Márquez llegaba con pelota dominada. Llegaba con pelota al pie, levantaba la cabeza, si podía jugar con, no sé, con Cepeda, en el Atlas cuando lo jugábamos, o hacía el cambio de frente a Osorno del otro lado, a Torres del otro lado. Pero en la selección era igual. Yo te mantenía o a Ramoncito abierto o a Guardado contra Argentina. Es decir, la amplitud es cuando un equipo sabe atacar. Cuando un equipo, yo veo, pero ya lo escuchaba yo cuando yo era jugador, cuando un equipo hace un embudo, no sé si la gente sabe,
sí,
y cierra,
claro.
Bueno, lo mismo es cuando vos atacás por el medio y no haces amplitud.
Usted no es amigo de que los extremos vayan hacia el que se cierren, que los extremos vayan hacia el centro, que lo que usted pide es que se estiren, que vayan arriba.
Lo que pasa es que cuando hablamos de extremo y wing, aquí, esto lo aclaro bien, es el extremo y el wing, de que yo conozco, cuando se hablaba de extremo y wing, la palabra en inglés, wing, eran los que desequilibraban en el mano a mano contra el lateral.
Sí.
Si ahora vos me ponés los volantes porque corren, sí, bueno, son volantes, mas no es extremo. Por ejemplo, cuando yo te hablo de abrir un central en el vértice del área, ¿yo por qué abro el central? Porque yo ya sé que tu cuarto volante me va a seguir al lateral. Generalmente hoy te tiene que pasar algo, como para darle un ejemplo a la gente, salía Alves, viene el Barcelona y tenía Alves como lateral y Cristiano no lo siguió. Bueno, terminó 5-0 el partido. Le ganó el Barcelona al Real de Madrid. Claro que lo va a seguir Cristiano. Pero no todas las veces te enfrentás a un volante como Cristiano que no va a seguir al lateral. Entonces, yo no entiendo esto. Si saben que hay un volante que va a seguir a tu lateral, ¿por qué el lateral, cuando yo salgo con mi central, el central se transformó como si fuera el lateral derecho? Mi lateral va contra tu contención. Contra tu doble contención del lado izquierdo, mi lateral cierra.
Cierra.
¿Para qué cierra? Porque para que me quede mi lateral contra tu contención y mi 5 contra tu otro contención.
Ok.
Al salir el central con pelota dominada, obligo en estrategia a que vos vengas con tu cuarto volante, que me estás esperando. ¿Quién marca al 8? Atrás de tu contención y de tu volante por izquierdo. ¿Quién me marca? Quedó el solo. O quedó el mano a mano si va un central ahí.
Ahí se generó la superioridad numérica.
Pero, ¿a cuántos ves que vos cierren el lateral? No, vos ves que siguen haciendo así y lo sigue el volante. Entonces, ¿a dónde genero yo el espacio para que mi extremo o el jugador tenga el desequilibrio? Si le cierran los espacios los propios volantes. No. Yo creo que toman el fútbol lo que te dije anteriormente. Vos jugás contra aquel, el otro jugás contra aquel, y bueno, el que tenga más luces, el que tenga mayor desequilibrio, el que tenga ese día mayor claridad, es el que gana el juego, pero no por una estrategia o una táctica.
¿Habrá algún equipo que hoy día pueda asemejarse a su filosofía?
No.
No hay.
No, ¿sabes cuántas veces me gustaría ir a dar charlas con ellos una semana que me tome como, mirá, tengo esta idea, vos cómo la ves? ¿Por qué no hacemos un entrenamiento, dos entrenamientos con jóvenes para que no sea automáticamente con el profesional, el de la primera división, con jóvenes? Y hablar con ellos mis teorías, mis locuras. Quizás piensen que sean locuras. Yo no creo porque yo tengo pizarrones y yo digo, bueno, yo me paro así, yo sé que se van a parar así. Aunque son fichitas.
Hay un método.
Pero lógico. Es el mismo método que si vos me decís, está algunos que tiran un tiro libre y la meten. Pero difícilmente te llamen, difícilmente te vean o piensen, ¿no? Como cuando dije una vez que me gustaría ser director deportivo, pantalón largo. Es decir, no. Por ejemplo, lo que pasó en Barcelona no lo puedo asimilar en este sentido. Si Barcelona venía jugando y espectacularmente con Guardiola y después con el que sea 4-3-3, y me hablan que las fuerzas básicas, no entiendo por qué cambiaron el sistema. Si el de la 17, que va a ser a futuro con el de la 20, el que te alimenta la primera división. Si yo lo que quiero es ser un director deportivo, decirle a la directiva cuáles son los conceptos de técnico que van a traer, qué filosofía, qué idea, para ya jugar la 17 y la 20 con esa idea para generar a los jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que lo he visto, lo vi en América, lo veo en Toluca. El de la 17 es Guardiola, pero el de la 20 es Simeone. Entonces vos decís, bueno, va a tener un poquito de confusión el jugador cuando llegue a la primera división. Por eso quería ser director general, ¿no? Es decir, esto mucho en Argentina se utilizó. Grandes técnicos que ya no querían dirigir eran los que se reúnen con lo de la 20, lo de la 17, de la 15 y todo, para tener un trabajo con fundamento. Porque hay otra cosa, una palabra muy importante que tampoco o no la saben o no la utilizan. El jugador llega a la primera división, y esto lo digo con fundamento, lo que te voy a decir ahora. Llega sin oficio. No saben lo que es un lateral, el oficio. Lo que es un central, cuándo debe de romper, cómo tiene que bajar la gravedad del cuerpo, qué es un perfil orientado. No saben. Y yo lo puedo decir. Como yo dirigí la sub-23, sub-20, para ir a la Olimpiada de Atenas, a Grecia. Entonces, yo veía que venían los mejores de los equipos y me decía, pero vos no sabés jugar al fútbol. Pero vos no viste los perfiles, vos no bajás la gravedad del cuerpo. Vos no sabés lo que tenés un aliado cuando apretás. ¿Por qué se debe de apretar por las bandas? Siempre los pressing se hacen sobre la banda porque tengo el aliado, que es la banda. Pero lógico, si vos apretás por el medio, juega para la izquierda, para la derecha.
Tiene todas las opciones.
Vos apretás sobre izquierda o sobre derecha, tenés un aliado. No sabe. ¿Por qué? Porque no les enseña, no hay oficio.
Para jugar con Ricardo Lavolpe hay que pensar. El futbolista tiene que pensar mucho. Esto es un ajedrez, como dijo usted en algún momento.
Es que la calidad no se la voy a hacer. Pero esos diamantes en bruto sí, yo los pulo, eso seguro. Para mí son diamantes en bruto, en captaciones, en visoría, pero después al jugador le tienen que saber lo que aprendí del Flaco Menotti, que insistía, y insistía a los grandes, porque insistía en una selección de escuchar continuamente, hay que leer el partido, hay que leer el partido. ¿Y qué es leer el partido? Hacerle entender al jugador que la pelota siempre es la referencia. El viaje de una pelota es lo que te hace a vos a tener un buen pressing. A mayor recorrido hacia una pelota, más fácil es presionar.
Más fácil.
Por eso a los brasileros es difícil apretar.
A los de buen pie.
A los de buen pie te hacen tic-tic en medio metro, un metro,
un
dos metros.
Metro. Dos metros.
No tiene tanto recorrido la pelota para hacer ese pressing.
Sí, y que es lo que usted ha dicho en infinitas ocasiones, que el futbolista suyo que presione muy de cerca al jugador y la pelota la tiene, por ejemplo, el portero, lo hace por ser vago, porque tienes que darle un espacio porque se necesita de un recorrido de la pelota para que pueda llegar a ese jugador. Entonces, si lo marcas desde cerca, esto se lo digo a la gente porque se lo he escuchado varias veces al profesor Lavolpe, si lo marca muy de cerca, es como que quitarse la presión de que el balón vaya al que él está marcando, entonces que el balón vaya a otro jugador. Esa explicación que usted ha dado varias veces me encantó, le conseguí bastante sentido, profesor.
En esas jugadas, digo yo, antiguas, que hoy el jugador tiene que ser más. En eso, pero hasta ante esos pelotazos que una vez se le ganan las espaldas. Entonces vos decís, pero si vos estás a un metro, a medio metro, un metro de ese jugador. Si la pelota está a 60 metros, el recorrido de la pelota te va a dar para después apretarlo. Si viene por abajo, si viene por arriba. Una, dos. Si viene por arriba, mejor. Porque el medio metro que tengo, tengo para hacer un recorrido y tener más, mejor potencia de salto de para ganarla.
Ciertamente.
No. Y como decís vos, están pegados así, entonces van a potencia o altura. Yo de eso lo aprendí mucho de Daniel Passarella. Daniel Passarella no era de una altura tan... Para ganarle de cabeza a Passarella, y fíjate que y fue a Italia y fue hasta goleador, ¿no?, en el otro área. ¿Por qué? Porque tenía muy claro lo que le habían enseñado, la distancia de la pelota. Entonces, tiempo y distancia, el timer que se llama, ¿no? Pero si no se enseña... Pobre chico, tampoco tiene la culpa.
Usted se rió de mi pregunta cuando le dije si había algún equipo que hoy día tuviese cierta similitud en faceta ofensiva o defensiva. ¿Se puede decir, profesor, que el fútbol de hoy, lo que usted ve por televisión, le aburre?
Hay equipos que yo veo... yo vi en su momento el Liverpool, quizá ahora bajó un poco, pero el Liverpool me gustaba. El Manchester City hay momentos que lo veo y me gusta. Hay un equipo ahora que me gusta. El otro día, bueno, fue expulsado muy prontamente contra el Real de Madrid, el Atalanta. Es decir, veo de repente el mismo Inter. No, veo. Lo que digo de que hay veces que, aunque tienen tan buen pie que superan lo que veníamos hablando. Es decir, tiene tan buen pie que aunque reciba el jugador no con el perfil que tendría que recibir mirando al rival, como tienen tan buen pie que solucionan ese problema. Pero porque estamos hablando de los mejores equipos que se está viendo en cada país, ¿no? Entonces, pero si yo voy en algo analítico de decir, mirá, si salieran de esta manera sería 10 veces mejor. Por ejemplo, el Atalanta es un equipo que sus dos centrales, yo me reía de la otra vez porque jugó justo contra Lozano y decían, bueno, si ahora Lozano se va bien en punta, lo va a marcar el central izquierdo de Atalanta, ¿no? Y yo decía, pero lógico que lo va a marcar, porque cuando ellos hacen el pressing, cuando va la jugada por el lado izquierdo de ellos, del Atalanta, el lateral se transforma en volante. Se va allá a apretar, sí, no te deja respirar. Y el central, lógicamente, marca a Lozano, que era el extremo, pero ya lo saben hacer. Y yo me reía porque decían, no, ahora se tiene que ir Lozano contra el central porque está amonestado y lo van a echar. Yo decía, ¿de qué está hablando? Si va a ser todo el partido así. Porque tiene un pressing muy agresivo, pero está muy bien trabajado, que es en los recorridos de la pelota. Ya lo tienen trabajado. Ya te das cuenta, por eso sí veo algunos equipos, que digo que para mí, si salieran mejor, con mejor fundamento, sería... Uf. Ellos juegan más, fíjate que ellos juegan más 3-4-1-2. Yo jugaba más el 3 volante y 2. No, ellos dos contenciones y uno adelantado. Yo jugaba más con un contención y dos volantes adelantados. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque es muy difícil que le salga jugando, porque como tienen a este jugador atrás de los 2-9, tienen casi 3 para apretarte en el centro. Por el centro no le salís. Cuando ya la pelota, otra de las cosas que le tiene que enseñar al jugador, si yo te aprieto por el centro, ¿por qué te aprieto? Para que el recorrido de la pelota a las bandas sea más largo. Cuando te la agarra el central, el pase es corto del arquero o de ahí. Entonces, volvemos a lo mismo que de recién. En recorridos cortos es más difícil hacer el pressing. Entonces te obligan ellos, al tener el tercer casi delantero atrás de los 2-9, te obligan a jugar por las bandas. Y en las bandas ellos saben que en el recorrido de la pelota, ¡pum!, tienen el pressing.
Excelente. Ya estamos en la parte final, en esta charla sensacional, nutritiva, con un maestro como lo es Ricardo La Volpe. Bayern Múnich lo ganó todo. El sextete, usted también vio el sextete del Barcelona. ¿Qué opinión le merece el equipo alemán, profesor?
Ellos tienen muy claro la amplitud, buenos jugadores por afuera, los dos volantes de contención tienen buen pie, y dos centrodelanteros mentirosos, porque Müller se trabaja, sabe ganarte los espacios a las espaldas de tus contenciones, y Lewandowski. Entonces, es un equipo muy bien balanceado, muy bien trabajado, sabe salir jugando, fíjate, estira con los dos laterales, los dos contenciones se meten, tienen muy buen trabajo y es hoy para mí el equipo a vencer, sin ninguna duda.
Hablando de los volantes creativos, usted en su momento mencionó que el enganche, el famoso enganche tipo Juan Román Riquelme, no existe más en el fútbol. Ricardo Lavolpe, dirigiendo en 2021, ¿cómo reemplaza a un jugador de esas características? ¿Bajo
No
qué
lo reemplazo.
funciones?
No, 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 no lo reemplazo, porque en la explicación que vos estás dando, yo di una explicación diciendo, bueno, Ronaldinho tiene la calidad de Riquelme, pero jugaba más tiradito a la izquierda, y Kaká tiene la calidad de Riquelme, y jugaba por derecha. Entonces yo dije, yo no juego con un solo Riquelme, dame dos Riquelme. Y por el medio no me gusta, porque por el medio son absorbidos por los contenciones. Cuando vos veías a un Zidane mentirosamente tirado a la izquierda en el Real de Madrid, era porque pasaba como extremo Roberto Carlos.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? En esa jugada que pasa un lateral, preocupa a tu lateral, porque se transformó tu lateral en extremo. Entonces, tu lateral no puede cerrar con Zidane, porque el que pasó como extremo no lo vas a dejar solo. Si tu lateral viene con Zidane, Roberto Carlos quedó solo. Entonces, al ocuparte vos a Zidane como un 10, porque pasó Roberto Carlos, doy el ejemplo porque son para que la gente se dé cuenta. Entonces, los movimientos son por una estrategia. Eso es lo que yo te quería decir. No se hacen los movimientos sin un trabajo. Ya saben ellos por qué lo hacen. El fútbol, más allá de la gran calidad de los jugadores, yo no entraría a un partido de fútbol y que ellos juegue, sin una idea,
Claro.
solamente por su creatividad, por su... No, 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 no. Yo le digo, mira, tu creatividad qué buena, tu calidad qué buena, pero vamos a hacer esta estrategia, esta táctica para que ellos, por ejemplo, nosotros lo hacíamos en Toluca, siempre preocupábamos cuando salíamos con Cubera, que era el argentino que era, jugaba en línea de tres, Otavio Valdés y Chiqui, ocupaban la posición. Uno venía, pero uno iba contra el lateral. Al hacerte la amplitud de preocuparte a tu lateral, ¿quién marcaba a Vicente Sánchez, el segundo 9? Era mano a mano contra tu central. No hay otra. Pero se lo hice a, por ejemplo, eso, por el lado derecho. Mucha gente ni sabe yo que en el Mundial contra Argentina puse al Gringo Castro. Entonces el Gringo Castro, cuando salía Rafa Márquez, Pavel, por el medio y Méndez, él iba contra Sorín, contra el lateral. Él no la venía a buscar, ni que se le ocurra venir a buscar porque le dije que lo sacaba. Al estar Sorín con esa persona ahí, Kiki tiene un espacio. Quedaba mano a mano con Heinze. Tal es así que en el minuto 30-35 le rompo el sistema a la Argentina, porque Mascherano se tiene que meter en línea de tres para no dejar mano a mano todos los tiros a Quiquín con Borghetti. Y siempre dije lo mismo, si Quiquín hubiera salido un poco más inspirado en los mano a mano, pero era para llegar 10 veces mejor en ataque. Es decir, una cuestión es la estrategia y después vienen los jugadores.
Profesor Ricardo Lavolpe, estoy muy agradecido por estos minutos que me pudo conceder. Los disfruté muchísimo. Se aprendió una vez más de sus conceptos. Esto es para uno volverlo a escuchar una, dos, tres veces para asimilar todos los conceptos que usted dijo. Y bueno, esperemos verlo en cualquier momento en la raya otra vez. En la línea técnica.
Esperemos. Esperemos, esperemos. Esto nunca se sabe. Hay veces que ya creen que por la edad, por lo que sea, que no estás actualizado o alguna vez escuchas cada barbaridad que bueno, yo creo que como me gusta hablar de fútbol, creo que puedo dar cátedra a la actualización del fútbol actual. Pero bueno, hay veces que hay que dejar la vida que vaya, uno está feliz, está contento, sabe lo que hizo en el fútbol, así que tranquilo.
Por eso y más fue un invitado de lujo en Olfato de Gol. Para seguir disfrutando de este tipo de contenido, suscríbanse, comenten, denle like, activen la campanita para que esto siga creciendo. Un fuerte abrazo.